Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Con brío estrena en marzo las bolsas europeas, sobre todo el DAX, que repunta a esta hora más de un 3%, mientras Wall Street arranca el tercer mes del ejercicio con más dudas, con descensos que en el caso del tecnológico Nasdaq se acercan ya casi al 1%. El foco de los mercados está en ese plan de paz para Ucrania que diseña la Unión Europea frente a la unilateralidad de las conversaciones de Estados Unidos con Rusia. En la macro también. También, y cómo no, en la cita del jueves del Banco Central Europeo, de la que se espera una nueva bajada de los tipos de interés. Las empresas ligadas al sector de la defensa apuntalan el buen tono de las plazas en el viejo continente. Compañías como la italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall o la británica Bae Systems se disparan todas ellas más de un 12%, y la española Indra está a la zaga con un repunte en estos instantes del 11% en máximos históricos ante el compromiso de todos los países europeos por aumentar su gasto en defensa. Se dispara Indra dentro de un selectivo IBEX 35 que se anota a esta hora medio punto porcentual y se coloca en cotas de 13.400 puntos. ArcelorMittal y Acerinox también disfrutan del empuje que otorga situarse entre las eventuales beneficiadas de una posible tregua en Ucrania. De nuevo, la banca apoya el buen tono y en el lado negativo encontramos este lunes a empresas españolas como Redeia, Enagás o sobre todo Merlin Properties. La de hoy es una jornada en la que el Banco de España ha confirmado que el Euribor a 12 meses, el indicador que se utiliza para calcular el interés de la mayoría de hipotecas variables en España, ha vuelto a su tendencia negativa y se ha reducido hasta cotas del 2,40% en febrero frente a enero. Una jornada, además, con macro en el viejo continente sobre la mesa. Está el dato preliminar de IPC de la eurozona, que se relaja una décima al 2,4% en febrero, mientras el dato subyacente marca mínimos de 3 años. Y también tenemos cifras de PMI manufacturero que muestran que la actividad de las fábricas en la zona del euro se ha vuelto a deteriorar en el segundo mes del ejercicio, pero al menor ritmo de contracción de los 2 últimos años. Firma el dato en los 47,6 puntos. Y esto en un día en el que tenemos novedades para el sector automovilístico europeo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado que se darán 3 años más a la industria para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 que estaban previstos para este año.
En vez del cumplimiento anual, las empresas van a tener 3 años. Los objetivos son los mismos. Deben cumplir los objetivos, pero supone un mayor respiro para la industria.
But it means more breathing space for industry.
Significa también más claridad, sin cambiar los objetivos acordados.
La industria pedía más flexibilidad a Europa, ya la tiene, como también la pide el presidente de Telefónica, Marc Murtra. Encabeza la ofensiva de las telecos europeas para que Bruselas impulse los campeones tecnológicos.
Creemos que es hora de que se permita a las grandes telecos europeas consolidarse y crecer para crear más capacidad tecnológica.
Por lo demás, hay consenso en esperar una nueva rebaja de tipos del Banco Central Europeo esta semana y hay insistencia en desplegar todas las armas negociadoras de la Unión Europea ante el envite arancelario de Estados Unidos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Sabiendo que una guerra arancelaria, que medidas proteccionistas no benefician a nadie. Pero dicho esto, por supuesto, he dicho, tenemos que ser constructivos, pero Europa no va a ser ingenua. Contamos con las herramientas necesarias para responder de forma decidida, defendiendo los intereses de nuestras empresas, de nuestras industrias y de nuestros ciudadanos.
Mientras el presidente del Consejo de Cámaras en nuestro país, Antonio Miguel Méndez, insta a la Unión Europea a espabilar más.
Europa tiene que espabilar, mucho. No sé, se nos han hecho mayores China, la India. Hay que hablar ya de, por supuesto, Estados Unidos con este cambio que estamos viendo. No os digo nada a la Rusia de Putin.
Enseguida abordamos todo esto en tertulia a partir de las 4:30 de la tarde. Miraremos también en este programa a partir de las 5 a los mercados latinoamericanos. Comprobaremos cómo arrancan el mes y también nos asomaremos al mundo cripto ante las alzas que registran tanto Bitcoin como Ethereum después de que de ese anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Estados Unidos las va a añadir a sus reservas estratégicas. A partir de las 5:30 de la tarde nos vamos a acercar a una compañía cotizada, en este caso en el Euronext francés. Estará con nosotros el responsable, codirector general para Iberia de Tikehau Capital, Cristian Rouquerol. Y a partir de las 6 tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Vamos a comprobar cómo está la escena allí, al otro lado del Atlántico. Tenemos en estos instantes a los índices de Wall Street en negativo, con caídas las más acusadas ahora mismo en el tecnológico Nasdaq. Vamos con las referencias que tenemos sobre la mesa esta jornada, con ese dato de PMI manufacturero mejora más de lo previsto en el mes de febrero en Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el dato ha subido hasta los 52,7 puntos, por encima de los 51,2 del mes de enero y de los 51,6 de la lectura preliminar. Este indicador mide la actividad empresarial en el sector manufacturero de Estados Unidos. Son datos que se derivan de encuestas a altos ejecutivos de empresas privadas de este sector.
En el lado empresarial, ON Semiconductor estudia una posible compra de Allegro Microsystems.
Trabajaría ya con asesores desde hace meses para estudiar la compra de Allegro, según recoge Bloomberg. El medio también destaca que pueden aparecer otros pretendientes para Allegro y que la empresa no ha indicado si estaría abierta a una posible venta. Las empresas de semiconductores interesadas en aumentar sus capacidades automotrices podrían considerar la compra de Allegro. Esta compañía tiene una valoración de mercado de 4.110 millones de dólares, mientras que ON Semiconductor está valorada en 19.830 millones.
Nvidia y Broadcom prueban chips en el proceso de fabricación de Intel.
Los diseñadores de chips Nvidia y Broadcom hacen pruebas de fabricación con Intel, según recoge Reuters. Si todo va bien, esto podría derivar en contratos millonarios para la empresa norteamericana que atraviesa dificultades. Advanced Micro Devices también evalúa si el proceso de fabricación 18A de Intel es adecuado para sus necesidades. Ese proceso 18A compite con una tecnología similar a la de la taiwanesa TSMC, que domina el mercado mundial de chips.
Tenemos en el punto de mira también a Microchip Technology. Va a despedir a 2.000 empleados en medio de una débil demanda automotriz.
Esto supone recortar en torno a un 9% de su fuerza laboral, mientras el fabricante de chips reestructura su negocio para combatir la desaceleración de la demanda de los fabricantes de automóviles. La caída en la demanda de los clientes automotrices ha llevado a la firma a perder un 36% en bolsa el pasado año. Los despidos van a suponer un coste de entre 30 a 40 millones de dólares, pero va a lograr un ahorro de costes de entre 90 y 100 millones al año.
Tenemos en el punto de mira a Ford. Las ventas totales de la automovilística caen en el mes de febrero.
Ford Motor ha presentado este lunes una caída de cerca del 9% en sus ventas de coches en febrero. Las ventas totales del fabricante de Detroit han caído hasta algo más de 158.000 frente a las 174.000 unidades que vendía hace un año. En concreto, las ventas de vehículos eléctricos de Ford, que incluyen algunos vehículos puros como su camioneta F-150 Lightning y modelos también híbridos, han aumentado un 23%. En cambio, las ventas de modelos de gasolina han caído un 13%.
El director ejecutivo de Kroger dimite por sorpresa tras una investigación sobre conducta personal.
Rodney McMullen ha renunciado de forma inmediata a su cargo en la cadena de supermercados tras una investigación que señala que su conducta personal ha sido inconsistente con las políticas éticas de la compañía. No se han revelado detalles al respecto, pero la empresa ha señalado que su conducta no estaría relacionada en todo caso con el rendimiento financiero, las operaciones o los informes de la empresa.
Tenemos en el punto de mira también a Boeing, anuncia un pedido de 10 aviones por parte de Norwegian.
En concreto de Boeing 737-800 y que ahora forman parte de su flota arrendada. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2025 y representa un paso clave para Norwegian. La operación va a mejorar la flexibilidad financiera en línea con la estrategia a largo plazo.
Reddit investigada en Reino Unido junto a TikTok por sus prácticas con datos personales de menores.
El organismo británico de control de la privacidad ha iniciado una investigación sobre cómo Reddit, TikTok y también el sitio web para compartir imágenes Imgur protegen la privacidad de los niños. Las redes sociales utilizan algoritmos para priorizar contenidos y mantener el interés de los usuarios. Sin embargo, el hecho de que amplifiquen contenidos similares puede hacer que los niños se vean influidos por cantidades cada vez mayores de material nocivo.
Son algunos de los protagonistas de la jornada. Al otro lado del Atlántico, si echamos un vistazo a los movimientos más destacados, tenemos en positivo, por ejemplo, en el caso del S&P 500 a Las Vegas Sands, está repuntando más de un 5%, Wynn Resorts con alzas superiores a los 4 puntos porcentuales, mientras que en el lado de las caídas, hoy destaca sobre todo el mal comportamiento de SolarEdge Technologies, más de un 7% de retroceso. Nvidia se deja casi 5 puntos porcentuales, lo mismo que Constellation Energy o Broadcom. Es lo más interesante en Estados Unidos. Vamos a detenernos en saludar a esta hora de la tarde en el programa a Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Lebre Shares. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, que es una jornada en la que estamos viendo tono negativo generalizado en los índices estadounidenses cuando han transcurrido ya poco más de 40 minutos de negociación. Una jornada además en la que tenemos sobre la mesa alguna referencia macro interesante, como es ese dato de PMI manufacturero, ¿no? ¿Con qué se queda de este inicio de sesión de semana y de mes en Estados Unidos?
Sí, ligeras caídas, 0,4%, cae el S&P 500, ya continuando esas caídas de la semana pasada, ese movimiento rotacional que estamos viendo en los valores y sobre todo a nivel del ISM manufacturero que salía hoy, salía 50,3, un poco por debajo de lo esperado, también salía el S&P Global Manufacturing Index, que ese sí salía por encima del esperado, 52,7 y se esperaba 51. No mucho dato macro y más bien pendientes de Trump, de aranceles y de algunos resultados empresariales que serán durante la semana, por ejemplo, de compañías de retail.
Bueno, hay algunos estrategas de Goldman Sachs que están señalando que será necesaria una mejora de perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos para revertir por completo esa reciente debilidad que estamos viendo en el mercado de valores al otro lado del Atlántico. De hecho, han reducido su estimación de crecimiento de las ganancias para todo el año del 11 al 9%. ¿Ve más obstáculos que otra cosa ahora mismo en el mercado de Estados Unidos cuando estamos arrancando el tercer mes de este ejercicio 2025 o es optimista?
Bueno, realmente Goldman Sachs, los dos estrategas opinaban un poco en esas posibles correcciones menores, digamos, estimados de crecimiento, como bien apuntabas. Y también había otro comentando que ya cada vez están entrando menos flujos en bolsa, ¿no? En el mercado de equities. Lo cierto es que sí se está viviendo en el mercado una rotación, como decía anteriormente. Se está viendo que los siete magníficos ya no son ese motor del mercado y son los otros valores. Los índices prácticamente estamos a un 2% de los máximos y lo que ha pasado es que esos grandes valores tecnológicos han corregido en lo que vamos de año, la mayoría de ellos, sobre todo Tesla, por ejemplo, y son otros los valores, pues por ejemplo las financieras poco a poco siguen aumentando cada día su cotización y su valoración, también empresas energéticas. Por tanto, lo que estamos viendo en mercado yo creo que es algo muy saludable y sano. Seguimos muy cerca de máximos, es decir, si viéramos mayores correcciones creo que tampoco sería excesivamente negativo, de hecho creo que sería más bien sano para ese mercado y sobre todo esa rotación de posicionarnos en los valores que no lo han hecho bien, lo que está haciendo mejor que el año pasado, pues por ejemplo son bolsa internacional respecto a Estados Unidos o lo que no es tecnología o el value respecto a crecimiento. Por tanto, habría que mirar en esos que se han quedado rezagados para interesarnos para comprar.
Bueno, y estamos muy pendientes de la evolución de todas las compañías que cotizan en Estados Unidos y que están ligadas al tema o al mundo de las criptodivisas. Podrían ser, por ejemplo, Coinbase, también Riot. ¿Qué supone para estas empresas y para el mundo cripto en general esa última decisión o ese anuncio que ha hecho Trump en las últimas horas de incluir tanto Bitcoin como Ethereum en una nueva reserva estratégica del país, de Estados Unidos?
Pues es ya como, digamos, noticias sobre ya hechos en campaña electoral que se han anunciado, y también desde que ha sido, digamos, ya nombrado presidente de Estados Unidos, prácticamente esas noticias ya estaban en mercado. Lo único que ha hecho este fin de semana ha sido poner un post en su red social diciendo que va a meter Bitcoin y Ethereum, como bien estabais apuntando. Y si el 28 de febrero Bitcoin cotizaba en $80,000, hoy está en 90,000, es decir, sí que lo ha cogido con subidas. Y para mi gusto, Bitcoin, sobre todo, se está moviendo muy similarmente a lo que es el Nasdaq. La correlación es muy fuerte, lo ha hecho muy bien con todos sus valores tecnológicos, y también algo ha corregido desde justamente el nombramiento de Trump como presidente en enero.
Bueno, sector de lujo. Ahí tenemos también otro de los claros focos de esta jornada. Estamos pendientes de la evolución de Capri Holdings. Se está apuntando a que Prada está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir su unidad Versace por una cifra cercana a unos 1.500 millones de euros. Hay que poner en contexto que Capri había adquirido previamente Versace en el año 2018 por una suma aproximada de unos 1.800 millones. ¿Qué implicaría, piensa, esta operación, este paso atrás, esta desinversión ahora?
Sí, casi se ve como una indigestión, porque bien apuntabas, esa compra la hizo en diciembre de 2018 por bastante más de lo que ahora está tratando de venderlo. Desde que hizo esa compra Capri Holdings, lo cierto es que lo ha hecho francamente mal, ha corregido un 50% desde ese año 2018. Recordamos que Capri Holdings, además de tener Versace cuando hizo esa adquisición, también tiene Michael Kors y también tiene la firma de zapatos que se llama Jimmy Choo. Cuando no tenía Versace lo estaba haciendo francamente bien, fue a hacer esa compra y como comentamos, la corrección ha sido fuerte. Los resultados que dieron en enero no gustaron al mercado y de hecho ahí ya apuntaban a lo mejor a esa posible venta. Los estimados que daba el CEO para 2025 daba 4.400 millones en ventas en 2025, de las cuales 3.000 corresponderían a Michael Kors, 810 a Versace y 600 millones a Jimmy Choo. Por tanto, a lo mejor quitarse eso de encima y recibir ese cash le puede venir bien a la compañía y mejorar otra vez sus cuentas y resultados.
Bueno, hay otras eventuales operaciones en ciernes. Por ejemplo, ¿qué supondría para ON Semiconductor la compra de su competidora Allegro, que es otra proveedora de circuitos integrados para sensores?
Sí, Allegro lo está haciendo francamente bien en el año, ya lleva un 2% de subida y hoy está subiendo un 18%. En cambio, ON Semiconductor lo está haciendo francamente mal, lleva un 25% de corrección durante todo este año. Sí que hay ahí atractivo en los coches que cada vez llevan más chips, más semiconductores. Si en los coches, por ejemplo, eléctricos, pues a lo mejor el valor que está vendiendo Allegro en chips son $120, en los de combustión tradicional son $40. Eso al final, si vamos hacia el coche eléctrico, le puede beneficiar a ON Semi con la compra de esta compañía. El mercado lo está dando por válido y con esa subida vemos que pueda ser una buena aproximación a ON Semi para mejorar su compañía.
Otro de los valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Boeing. Ha habido un pedido que acaba de recibir por parte de Norwegian de aviones por parte de esta aerolínea de bajo coste. ¿Qué necesitaría en todo caso ver en Boeing para comenzar a pensar en un cambio en la empresa, en un punto de inflexión en la compañía?
Bueno, diría que desde octubre, noviembre, que ha sido el peor momento para Boeing con toda la huelga que tenían de sus trabajadores, todos los problemas aumentando las pérdidas que ya llevaban durante 7 años, la compañía como que ha dado un vuelco. Desde entonces ha subido un 25%, se ve otra compañía con este nuevo CEO que entró en agosto de 2024, se está viendo que está habiendo un cambio en su política y sobre todo en su management, que está mejorando y cambiando, y por tanto como que parece que Boeing empieza a recuperar. Tiene pedidos por 6.200 aviones, que eso supone 7-8 años de trabajo de producción para Boeing, es decir, que los pedidos están ahí asegurados, lo que necesita es mejorar operacionalmente y sobre todo a nivel de calidad de sus aviones, que no sigan dando problemas o sustos, que al final es lo que está lastrando a la compañía.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Liberty Sales, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes, un placer.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos a esta hora al selectivo, al IBEX 35, en estos instantes con un repunte de medio punto porcentual en cotas de 13.394 puntos. Uno de los protagonistas del día es Telefónica. Su presidente, Marc Murtra, reclama a los reguladores que favorezcan las compras entre las telecos europeas. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En la jornada inaugural del Mobile World Congress de Barcelona, el Ejecutivo ha reclamado ante la Comunidad Tecnológica Mundial un trato más favorable de las autoridades y reguladores europeos para favorecer la consolidación en el sector de las telecomunicaciones en el viejo continente.
Debemos ser conscientes de que la excesiva regulación y fragmentación de las TMT europeas y la insuficiente rentabilidad del sector han lastrado las europeas hasta situarlas por detrás de las tecnológicas. Esto no ha ocurrido en otras geografías como Estados Unidos, Oriente Medio o Asia. Creemos que es hora de que se permita a las grandes empresas europeas de telecomunicaciones consolidarse y crecer para crear capacidad tecnológica.
Además, Murtra prepara el relevo de cuatro altos ejecutivos de Telefónica después de la salida de Vilá.
Tras el relevo de Ángel Vilá, consejero delegado de la Teleco, por Emilio Gallo, hasta ahora presidente de la filial española, los siguientes movimientos apuntan directamente a cuatro miembros, casi la cuarta parte del equipo ejecutivo. Además, espera una mayor presencia de incorporaciones femeninas en las próximas fechas, lo que permitirá elevar la actual cuota del 17%. Entre los nombres que van a salir destaca Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica y miembro en el comité ejecutivo desde 2016. Según se publica, tiene visos de salir de la cúpula de la Teleco para ceder el paso a un hombre de plena confianza de Murtra y también de Emilio Gallo.
Protagonismo hoy para Indra y otras empresas de defensa europeas ante la posibilidad de paz en Ucrania. Tenemos en el punto de mira también a Cellnex. Inicia esta jornada una recompra de acciones de hasta 800 millones de euros.
Cellnex da hoy el pistoletazo de salida a un programa de recompra de acciones propias por hasta un máximo de 800 millones de euros. Lo hace tras anunciar el cierre de la venta de su negocio en Irlanda, la estadounidense Phoenix Tower International. La transacción se acordaba a finales del pasado 2024 por un precio de 971 millones de euros.
Otra, en este caso del continuo, Farmamar, también pone hoy en marcha su plan de recompra de acciones.
La compañía ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias que va a afectar a un máximo de 91.111 títulos, representativas de cerca del 0,5% del capital social de la sociedad, cuyo importe monetario máximo asciende a 9 millones de euros. La finalidad del programa es la de reducir el capital social de la compañía mediante la amortización de las acciones que sean adquiridas en virtud del mismo, para mejorar así el beneficio por acción y aumentar la retribución del accionista.
Grifols compra 14 centros de plasma en Estados Unidos por 135 millones.
Grifols ha cerrado a principios de 2025 la compra de 14 centros de colección de plasma a su socio estadounidense Immunotech, con el que estableció una alianza a mediados de 2021 para desplegar estas instalaciones por un importe cercano a 141 millones de dólares, según recoge el diario Cinco Días. El cómputo de una sociedad conjunta establecida para el proyecto con Immunotech fue una de las cuestiones señaladas en el caso Gotham City en 2024 y que llevó a la empresa española a reexpresar las cuentas de 2023.
Hoy tenemos en el punto de mira a Rovi. Sufre una segunda rebaja de recomendación, de valoración por parte de Jefferies. La deja a esta hora en 65,50 euros. Tenemos también a Enagás en el punto de mira. Moody's ha elevado el rating de la compañía a B mayúscula, doble A minúscula 1, después de sus resultados y del anuncio de su plan estratégico. En el continuo, estamos pendientes de los minoritarios de Duro Felguera. Confían en una solución por parte de la SEPI y los mexicanos que evite los tribunales.
El sindicato de accionistas minoritarios de Duro Felguera se ha mostrado confiado en que se llegue a una solución definitiva que le evite acudir a los tribunales ante el preconcurso de acreedores que solicitó el pasado mes de diciembre la compañía. El plazo vence el próximo 11 de marzo en un contexto también marcado por el requerimiento de la SEPI a la asturiana de que presente un plan de reestructuración. Los pequeños accionistas han reiterado que están abiertos a dialogar con la SEPI y los socios de control, las mexicanas Prodi y Mota Engine México.
Y el mayor accionista de Aircross eleva su participación en plena guerra de OPAs.
El abogado Víctor Manuel Rodríguez Martín ha elevado su participación hasta el 6,16% en Aircross, sobre la que la portuguesa Bondalti Ibérica y la italiana Esseco han lanzado ofertas públicas de adquisición.
Son los protagonistas de esta jornada en la bolsa española. Vamos ya a buscar el análisis de lo más interesante en el mercado nacional, de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿con qué se queda de esta jornada? ¿Qué espera del mes de marzo en la bolsa española? Vemos que se arranca con buen pie, aunque nada que ver con ese buen comportamiento que vemos, que observamos en algunos otros comparables del viejo continente, como es el caso del DAX. Tenemos por un lado esas perspectivas de tregua o horizonte de paz en Ucrania. Por otro lado, tenemos referencias macro sobre la mesa. Se han publicado datos preliminares de inflación de la eurozona o PMI manufacturero. ¿Hoy qué es lo más destacado?
Bueno, yo creo que lo más destacado es que empezamos un mes donde seguimos con muchas dudas. Tenemos el tema de aranceles, que no sabemos hasta qué punto puede afectar o no a Europa, en qué medida. Tenemos también el tema de los tipos de interés, donde en principio seguimos esperando que haya una bajada inmediata nuevamente de tipos de interés, pero también estamos viendo que la inflación pues parece más resistente de lo que creíamos. Tenemos el tema de Ucrania, donde en principio somos muchos a ponernos de acuerdo para plantear un plan que ponga final a ese enfrentamiento que estamos viviendo desde hace ya algo más de 3 años. Y lo único que parece que está claro es que Europa ha llegado a la firme convicción de que hay que invertir en defensa y hay que tener una cierta independencia con respecto a Estados Unidos en el caso que nos ocupa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que un mes que deberíamos seguir con los mercados ligeramente positivos. Se están terminando de publicar bastante buenos resultados de las compañías, y por lo tanto yo creo que Europa en positivo, España en positivo, y veremos Estados Unidos si consigue salir de este bache en el que se encuentra desde hace prácticamente 3 meses.
Indra está disparada en bolsa después de que Europa se haya comprometido a apoyar la seguridad de Ucrania si se cierra ese acuerdo de paz con Rusia, y ante la predisposición del viejo continente a rearmarse de forma urgente y a elevar el gasto en defensa. Con esta premisa de fondo, ¿hasta dónde le ven potencial ustedes a la compañía española, que está en máximos?
Pues la verdad es que la compañía le hemos recorrido, lo que pasa es que está haciendo un rally en muy poco tiempo, ¿no? Que yo creo que tendrá que asimilar antes de seguir subiendo. Indudablemente una situación de rearme en Europa, ante una posibilidad también de reconstrucción en Ucrania, pues yo creo que es positiva, pero sobre todo para una empresa como Indra, yo creo que le puede aportar bastante cifra de negocio. Ahora, por otro lado, pienso que ha corrido demasiado y debería tener una cierta estabilización antes de seguir con su rally.
Tenemos firmeza también en ArcelorMittal. ¿Ustedes hablarían de punto de inflexión en la compañía?
Bueno, realmente más que punto de inflexión son las circunstancias que se van produciendo. Hace muy poco estábamos, digamos, con un ligero sentimiento de negativo hacia Arcelor por el tema de aranceles en Estados Unidos. Ahora pues parece, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, que sí se puede estar acercando esa reconstrucción de Ucrania, y eso puede beneficiar a Arcelor. Entonces, según nos van bien los vientos para un sitio o para otro, pues indudablemente tiene incidencia en una compañía como Arcelor. Yo creo que no es un punto de inflexión, pero sí es un punto importante que le puede ayudar a paliar alguna reducción de ventas en Estados Unidos.
Telefónica es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. Está plana la cotización de la compañía. Hoy hemos escuchado a su presidente Marc Murtra defender la necesidad de que la Unión Europea facilite la consolidación dentro del sector telecos en el viejo continente para que la región gane autonomía estratégica. ¿Qué le parece este objetivo de Telefónica de ser un actor clave en una necesaria concentración en el sector?
Bueno, yo creo que la idea es positiva. Lo que pasa es que esa idea yo creo que va a chocar con lo mismo que chocan algunas compañías que intentan consolidar sectores a través de alguna compra en España. Estamos hablando de compañías que en principio muchos países consideran estratégicas y por lo tanto que es difícil, ¿no?, que se puedan abrir las puertas a esa concentración. Indudablemente si la Unión Europea, si el Banco Central Europeo, vamos, la Unión Europea, perdón, decidiese favorecer este tipo de operaciones, pues yo creo que sería muy positivo para crecer y para consolidar buenos resultados.
Es noticia, Celnex ha arrancado su programa de recompra de acciones por hasta 800 millones de euros. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para la compañía?
Bueno, yo creo que el escenario ahora mismo es positivo. Vamos viendo que poco a poco se va reduciendo endeudamiento. Hemos visto ya cerrarse esa operación de venta de la participación que tenía en Irlanda, que bueno, pues yo creo que justamente con esa caja es con la que va a iniciar esta recompra de acciones. Hemos visto una reducción importante de las pérdidas en los últimos resultados publicados. Bueno, yo creo que hay que ser positivos con ellos.
Una cosa más, ¿qué le parece la decisión de Línea Directa de entrar en el ramo de seguros multirriesgos de comercios para pymes y autónomos? La idea es impulsar su crecimiento en la parte de empresas, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Indudablemente, yo creo que las compañías de seguros, como en otras actividades que hay en el mundo, tienen lo más importante, que es su red de vendedores, red de agentes, etcétera, con lo cual el coste en principio de poner en marcha nuevas líneas de actuación, como es la idea de Línea Directa, pues son muy positivas porque hay unos ahorros de costes importantísimos y la producción puede ser también importante, dado que ya hay una base de clientes muy fuerte dentro de la compañía. O sea, yo lo veo muy positivo, desde luego.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos mirado a la bolsa española, vamos a comprobar cómo está la situación en el resto de índices europeos en esta jornada en la que tenemos al DAX con fuertes avances. Más de un 3% arriba está repuntando el selectivo de la bolsa alemana, por encima del 1% avanza Londres, mientras que la bolsa francesa, el CAC 40, se anota un 1,47% y el selectivo Eurostoxx 50 firma en estos instantes alzas del 1,72%. Vamos a comprobar qué es lo más destacado del día, cuáles son los valores, las compañías protagonistas. Lucía Martín.
Miramos hoy a los valores de defensa europeos. Están en el punto de mira tras esa cumbre del domingo destinada a conseguir garantías de seguridad para Ucrania. Los partidos alemanes estudian ya crear un fondo de 400.000 millones de euros para cubrir el gasto militar y se prevé que el resto de países también incrementen el gasto en defensa. Esto va a beneficiar a nombres como Rheinmetall, Leonardo o Airbus, entre otras compañías. Dentro del sector del lujo, la firma Prada estaría cada vez más cerca de comprar Versace en una operación valorada en 1.500 millones de euros, según publica Bloomberg. El movimiento estaría cada vez más cerca de cerrarse y llega tras meses de conversaciones entre Prada, con sede en Milán, y Capri Holdings, la dueña de Versace y de otras marcas como Michael Kors o Jimmy Choo. Mientras, el grupo neerlandés ING ha llegado a un acuerdo con Regeborg Groep para adquirir una participación del 17,6% en Van Lanschot Kempen, gestora de patrimonio especializada que atiende a clientes de banca privada, institucional y de inversión y que opera sobre todo en Países Bajos y en Bélgica. La transacción, de la que no se han dado más detalles, podría rondar en todo caso los 350 millones de euros. Vistazo también a Stellantis, que propone dos nuevos miembros de la Junta Directiva para impulsar la experiencia
eficiencia tecnológica y supervisión financiera. El fabricante en concreto ha nombrado a Daniel Ramot y Alice Schroeder como nuevos miembros de la Junta y ha propuesto la reelección de otros cinco. Ramot es el cofundador y CEO israelí-estadounidense de VIA, una empresa global de tecnología de transporte, mientras que Schroeder es una exdirectora gerente de Morgan Stanley y en la actualidad forma parte de los consejos de administración de empresas como HSBC North America. Stellantis va a celebrar su Junta General de Accionistas el 15 de abril. Miramos también a Shell, que estudia una posible venta de sus activos químicos de Europa y Estados Unidos, según el Wall Street Journal. El grupo energético ha contratado a Morgan Stanley para llevar a cabo una revisión estratégica de sus operaciones químicas. Y terminamos con Air France KLM, que estaría lista para presentar su proyecto en el marco del proceso de privatización de la aerolínea portuguesa TAP, que Lisboa espera completar este año.
Vamos a detenernos en lo más interesante del día en Europa con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos algunas bolsas europeas que empiezan mes con más que buen pie, ¿no? Como la bolsa alemana. ¿Es tan positivo para el global de este tercer mes del ejercicio?
Bueno, la verdad es que hemos empezado el año, ¿no? Yo diría, y desde incluso diciembre haciéndolo especialmente bien. Y hoy es que, pues, es una auténtica pasada, gracias al sector defensa, que lo está haciendo especialmente bien, y Rheinmetall, que está brillando sobre el resto del sector. Y además tenemos de nuevo caídas en las rentabilidades de los bonos, ¿no? Lo que está, pues, teniendo esa dicotomía extraña, ¿no? Dentro de lo que es la prima de riesgo por invertir en la renta variable y el apetito por los bonos para defenderse de las caídas del mercado norteamericano.
Bueno, tenemos ese gran protagonismo en este sector que ha mencionado. Estamos observando importantísimas subidas en compañías como Leonardo, la italiana, Thales, la firma francesa, Dassault Aviation, By Systems, la alemana Rheinmetall. ¿En cuál ve o sigue viendo más potencial ahora mismo de todo el sector? No sé si están revisando valoraciones ante este nuevo escenario geopolítico.
Bueno, es una buena pregunta, porque están subiendo casi todas a razón de 14-15% de nuevo. Es decir, que muchas veces en Capital Radio hemos defendido estar largos en este sector, que siempre digo que me da mucha pena estar largo, pero la verdad es que da mucha visibilidad, ¿no? Por este incremento estructural en el gasto defensa. Es decir, que los últimos acontecimientos geopolíticos han impulsado a Europa, yo no sé si a liderar una coalición de países para apoyar a Ucrania, pero desde luego a decir que Estados Unidos no va a venir aquí a resolvernos a Europa nuestros problemas, a no ser que pase por caja, o en este caso a partir de ese 50% de las tierras raras que quiere sacarle a Zelensky el señor Trump. Lo puedes hacer, y antes lo hacía siempre Estados Unidos, pero lo está haciendo de una forma bastante bellaca e insolente, ¿no? Respecto a las valoraciones, pues es cierto que en algunos casos hemos ido subiendo, pero las subidas son tan a doble dígito algunos días puntuales que es complicado, ¿no? Pero todavía estamos largos en compañías como By System, que tiene un mixto entre Estados Unidos y Europa. También en Airbus, que el mixto es más por el tener defensa y digamos aviación civil. Y es verdad que nos cuesta un poco ya estos niveles con estas subidas de prácticamente del 80% el year to day, pues a Rheinmetall o incluso Leonardo, que suben un 60%, a pesar de que efectivamente, como has dicho, estamos subiendo las estimaciones, dado ese gasto militar que indefectiblemente va a subir de una forma clara para todos los países de Europa.
Bueno, hoy hay firmeza también para otras compañías. Airbus, por ejemplo, está repuntando más de un 6%. Y por quedarnos con el lado negativo, que es donde pues tenemos algunos movimientos que llaman la atención. Vonovia, en el mercado alemán, está recortando algo más de un 3%. Sector inmobiliario, ¿qué visión tiene para la compañía ahora?
Bueno, yo no estoy tan largo del sector inmobiliario, tampoco el sector utilities, que son dos sectores que no lo están haciendo especialmente bien. Bueno, el tema de los bonos es verdad que está siendo un galimatías para muchos, ¿no? Y mire que hemos insistido en ponernos largos de los bonos soberanos, sobre todo, ¿no? No solo en este caso para Vonovia, para la inmobiliaria alemana en el Bund, sino sobre todo en el Tibor norteamericano. Pero las valoraciones no son del todo malas, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Pero la situación de crisis inmobiliaria en Alemania, que lo seguimos de cerca por el crédito, está sufriendo muchísimo. Quizá en Europa no se esté viendo este fenómeno. Tuvimos una crisis muy fuerte en Suecia, pero en Alemania la situación inmobiliaria sigue siendo muy complicada, y eso que Bonomia es de las grandes del sector, con casi 25.000 millones de euros. De momento preferimos estar fuera. La fortaleza fundamental que le damos para Bonomia es de 2 sobre 10, así que mejor ver los toros desde la barrera.
De los 40 del DAX, tenemos junto a Bonomia y negativo solo a otra compañía, que es Sartorius, que está recortando más de un 2,5%. ¿Aquí qué visión tiene?
Bueno, había recuperado un poquito de momento la compañía de MedTech alemana. Parecía que, bueno, vía resultados podíamos empezar a mejorar, pero sigue teniendo un performance bastante triste. A ver, triste, claro, con un DAX subiendo con tanta fuerza en lo que llamamos de ejercicio, y hoy pues marcando otra vez máximos, pues la verdad es que da un poco de miedo. Más 16-13% subía el DAX, ¿no? Así que, bueno, el comportamiento es bastante más discreto. Eso sí, le damos un potencial del 25% a los próximos 6 meses y seguimos pensando que hay ciertos segmentos de actividad en los cuales la compañía Sartorius está liderando dentro de la competencia.
¿Su recomendación ahora para una compañía como ArcelorMittal cuál sería?
Bueno, lo tenemos en añadir, objetivo 31,3 euros. El momentum sí que es cierto que ha mejorado, y además de una forma notable, es decir, el upside viene a ser un 15%. La siderúrgica parece que podría ser una de las principales beneficiarias directas, ¿no? En el caso de alcanzarse una tregua o la paz entre Rusia y Ucrania. Y también es verdad que todo el sector de metal and mining en su conjunto, y también la siderúrgica, se podrían ver afectadas positivamente si hay nuevos estímulos en China. Si obviamente los deep cíclicas, los cíclicos pesados, dependerán un poquito del movimiento del ciclo, que es algo que todavía no está del todo claro, ¿no? Pues sobre todo por esa cierta pasividad y por esa revisión de estimaciones a la baja de crecimiento tanto en Francia como en Alemania.
Bueno, ¿qué le parece ese movimiento que ha hecho ING al hacerse con el 17,6% de una gestora que opera sobre todo en los Países Bajos y Bélgica, Van Lanschot?
Bueno, ya tenían algo de participación, subirá ahora con este 17,6% al 20,3%, y yo creo que está muy en línea con la estrategia de fortalecer la posición en banca privada, gestión de activos en Benelux, en Alemania. Es algo que hemos visto en ABN AMRO, por ejemplo, también en BNP, para expandirse lo que llamamos el wealth management. Es un buen negocio para generar ingresos por comisiones, sobre todo cuando los tipos han venido a la baja. Así que movimiento razonable, ya estaba presente, y desde luego el sector bancario, que está también espectacular. Defensa y bancos son dos de los sectores para tener en cartera, desde luego.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
En el mundo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en el programa Mercado Abierto. Está con nosotros esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado.
Nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Hola, Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, más que con economía, hoy arrancamos con geopolítica, porque es en ese terreno de juego en el que ahora mismo se está jugando todo. Ha habido reunión este fin de semana de los principales líderes europeos para trabajar en un plan de paz para Ucrania, después de ese demoledor desencuentro del viernes entre Donald Trump y el presidente ucraniano Zelensky en la Casa Blanca. Hay respaldo de Europa a Ucrania, hay alejamiento entre Estados Unidos y Europa, que se salda, por ejemplo, hoy con fuertes alzas en todas las compañías europeas que tienen algo que ver con la defensa, están disparadas. La Unión Europea trata de apuntalar a Ucrania para que Kiev pueda negociar con Moscú desde, digamos, una posición de fortaleza. Europa ahora sí que está cogiendo el toro por los cuernos. ¿Qué les parecen estos pasos que está dando el viejo continente después de que Estados Unidos emprendiese negociaciones con Rusia sin involucrar ni a Ucrania ni a Europa? Miguel.
Bueno, yo creo que por fin parece que nos hemos despertado del letargo en Europa y nos damos cuenta de que no podemos asumir un vasallaje respecto de Estados Unidos, que en el fondo viene desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall, bueno, pues se asumió que Estados Unidos era un poco el guardián de Occidente contra, digamos, en aquella época la Unión Soviética y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que Estados Unidos estaba cómodo con esa posición sencillamente porque tenía problemas, tuvo muchos problemas antes de la Segunda Guerra Mundial. La política del New Deal no funcionó y realmente estaban con la depresión de 10 años casi llevaban, ¿no? Entonces, de momento transformaron su economía en una economía de guerra y luego cuando tocó pasar una economía de paz de la economía de guerra, ¿qué hicieron? Pues sencillamente dijeron, bueno, nos vamos a asegurar reconstruir Europa, pero que si todo se haga con las empresas americanas. Eso llevó los famosos 25 años del American Dream y, bueno, pues Estados Unidos se convirtió, pues eso, en una gran potencia, tenía la cartera de clientes fija en Europa y todas las empresas y todos sus soldados se recolocaron, funcionaron de maravilla, etcétera. Bueno, eso en el fondo de una manera tácita ha seguido funcionando. La OTAN estaba, digamos, totalmente liderada por Estados Unidos, ellos llevaban a sus marines y a su tecnología que es punta en materia militar y tal, etcétera. Hasta que llega un señor que se llama Donald Trump con otro señor que es difícil de calificar, que se llama Elon Musk, y dicen que no, que bueno, que esto no, que hasta aquí hemos llegado, que no sé qué. Bueno, pues vale, pues esto es como cuando te emancipas, ¿no? Cuando eres joven y te emancipas de casa, ¿no? Pues nos tenemos que emancipar y emanciparse no tiene por qué ser malo, ¿eh? Al final asumes tus responsabilidades y es lógico que Europa tenga su propio ejército, que nos financiemos adecuadamente, que tengamos un porcentaje razonable del PIB destinado a defensa y que al final, bueno, pues tengamos nuestros propios objetivos sin necesidad de tener a un padre putativo que nos dice siempre lo que tenemos que hacer. Al final, a lo mejor no es malo para Europa, para esto.
Juan Carlos.
Independizarnos seguramente no es malo, pero lo que sí que seguro que va a ser es caro, va a ser muy caro, porque vamos a tener que invertir mucho más de lo que hacemos. Hasta ahora teníamos la suerte de tener ese paraguas del tío Sam que nos protegía, pero si Europa quiere desarrollar ese ejército y tener esa política de seguridad, le va a costar dinero en un momento donde bueno, ya vemos cómo es la situación de las finanzas públicas en Europa y la dificultad que tienen algunos países pues para cumplir con las reglas del Pacto Estable de Crecimiento. Por tanto, bueno, pues Europa puede independizarse, pero sabiendo que como cuando te independizas, vives en casa de tus padres, tienes que vivir por tu cuenta, pues sabes que eso te va a costar un dinero que antes, porque antes te pagaban los gastos, ¿no? Si estamos dispuestos a asumirlo y a ser conscientes de ello, pues no hay ningún problema. El problema es que seguramente tendremos que buscar nuevos mecanismos de financiación que van a incrementar el endeudamiento y también, pues si no, tendremos que ser conscientes de que hay que recortar otras partidas del estado del bienestar si es que al final queremos tener ese ejército y esa política de seguridad europea.
Eduardo, más gasto militar en Europa, que parece que ahora mismo, quien más y quien menos, todo el mundo lo va teniendo claro.
Lo van teniendo claro, lo que no van teniendo tan claro es de dónde lo van a sacar. Realmente alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto, que es el objetivo en todas las economías, para dedicarlo a gasto militar no es nada sencillo. Antes se ha señalado el plan Marshall. El plan Marshall efectivamente era créditos para comprar armas norteamericanas y recursos norteamericanos. Ahora no, ahora pagamos, no nos van a subvencionar nada. Y vamos a comprar a Estados Unidos, en gran parte. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que tienen la última tecnología. Y esa tecnología la necesitamos. En armamento convencional somos fuertes, somos líderes en producción de determinados bienes, de determinadas armas. Pero lo que es en tecnología de vanguardia y sobre todo la nueva guerra en el ciberespacio, pues necesitamos Estados Unidos. Yo creo que el planteamiento que nos vamos a hacer es el que pone en los frontispicios de todos los ministerios de Europa, Ministerio de Defensa. El planteamiento es defender. A Europa ya no le quedan retales coloniales. Si pensamos en su presencia internacional, nunca ha sido más baja como en estos momentos. Nunca, nunca lo ha sido, desde el tiempo inmemorial. Bueno, hemos de aprender a asumir esa nueva condición y obrar en consecuencia con un horizonte mucho más próximo, mucho más orientado a las necesidades que tiene este continente que ha alcanzado un nivel de vida que tiene que defender y que, lógicamente, pues despertará la envidia y el deseo de otras potencias. En definitiva, y como tú has dicho, ¿no? Europa coge el toro por los cuernos. Bueno, tiene gracia, porque a Europa la secuestró un toro, ¿no? Bueno, pues nos toca lidiar ahora con una bastante bastante potente, ¿no? Con una situación bastante difícil. Yo espero que el entendimiento de las partes se alcance, aunque solo sea por la necesidad inexcusable e inaplazable de obtener ese consenso y ese acuerdo.
Bueno, seguiremos hablando sin duda de este asunto en próximas semanas. Una semana, por cierto, en la que en Europa se va a hablar mucho del sector del automóvil, porque Bruselas va a mostrar su plan maestro para revitalizar el motor. ¿Ha hecho ya algún avance hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dicho que va a dar 3 años más a la industria automovilística para cumplir con esos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que estaban previstos para este año, de esta forma que podrán evitar las compañías las multas que se preveían en este 2025 por no cumplir la normativa? Es un paso, Miguel, ¿no?
Bueno, es un paso y no digo que sea malo. El gran problema, a lo mejor, que tenemos es que no es demasiado compatible lo que está pasando a nivel mundial con, digamos, esa especie de fichaje por Greenpeace que tenemos en Europa. Tenemos que ser conscientes de lo que son las externalidades y que al final el tema de que salga CO2 a la atmósfera pues tiene que mucho que ver con lo que hacen todos los países, no solo Europa. Europa, bueno, puede tener un comportamiento un tanto naïf, pero si Estados Unidos o China o los países emergentes pasan un poco del tema medioambiental, pues, en fin, el que nosotros, digamos, tengamos una excesiva normativa que obliga a las empresas a ser menos competitivas porque tienen que pagar derechos de emisión de carbono y todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues habría que darle una vuelta al tema. Desde luego Trump no está por la labor de esas cosas y yo creo que China también va un poco por libre. Entonces, todos aquellos temas de la conferencia de París y tal, pues yo creo que quedan un poco fuera ahora mismo. Ahora mismo creo que tenemos problemas mucho más importantes que resolver, por ejemplo, la crisis que estábamos teniendo con el tema de Ucrania, con Estados Unidos, con tal, el tema de Gaza y otra serie de cosas. Entonces, bueno, pues que el tema medioambiental que no se paralice o tal, pues me parece muy bien, pero creo que no es el foco ahora mismo, ¿no? Luego, aparte, tenemos que tener en cuenta el tema de las energías y hacia dónde vamos, ¿no? Porque lo que está muy claro es que la energía nuclear es bastante más barata y bastante más limpia, y lo que no podemos hacer es plantear temas que en los cuales obviamente los países europeos están cada uno por su lado, ¿no? Francia está con 54 reactores nucleares y, por supuesto, si hubiera algún accidente nos llegaría igual, aunque no lo tuviéramos nosotros, ¿no? Alemania creo que con Merz pues tiene que cambiar su política. Italia creo que también está en la misma línea, ¿no? Esa obsesión por el automóvil eléctrico, que perdimos la carrera hace tiempo con China y con Estados Unidos, pues a lo mejor el hidrógeno verde puede ser una opción. Ya está pactado con Francia el oleoducto entre Barcelona y Marsella, se ha entregado a en Agas la función para que desarrolle los hubs de hidrógeno verde. Pues tener en cuenta que el hidrógeno verde funcionaría como la gasolina, es decir, se echaría en las gasolineras y ya está, ¿no? Es el problema de tener que esperar y el problema que tiene la energía eléctrica, que sube de precio a lo bestia y a lo mejor pues se genera una inflación de costes. En fin, yo creo que hay mucho que darle vueltas en Europa y con esto acabo, ¿no? Me parece que el tema medioambiental ahora mismo no es el foco de la cuestión.
Juan Carlos, es plan de acción para la automoción con la que el viejo continente busca esta semana reaccionar ante China y Estados Unidos que le han tomado la delantera a la industria automovilística.
Bueno, le han tomado la delantera porque yo creo que la política industrial que hemos tenido en Europa en los últimos años respecto al sector del automóvil y a todo lo que es el sector medioambiental ha sido verdaderamente un desastre, y ahora la Comisión Europea se empieza a dar cuenta, ¿no?, del desastre que ha sido y del tiro que nos hemos pegado en el pie. Bueno, bienvenida sea esa rectificación, aunque sea parcial, y esperemos que en los próximos tiempos tengamos unas rectificaciones mayores que hagan que el sector del automóvil, algo un pilar fundamental de la industria en Europa, pues no vaya a ser absolutamente, desaparecido, borrado del mapa, no por competidores, sino por las malas decisiones políticas que se han tomado. Bienvenido a esta rectificación y ojalá sigamos en esta línea para seguir manteniendo un sector que, independientemente de que busque una mucha mayor eficiencia energética y medioambiental, siga generando la riqueza y el empleo que ha hecho hasta ahora.
¿Cuál es su visión, Eduardo?
Pues yo creo que hay tres aspectos importantes que destacar. En primer lugar, y lo han señalado muy bien mis compañeros, Europa debe dejar de ser tan eurocéntrica, ¿no?, en el sentido de que su contribución es la contribución del continente que menos contamina al mundo en CO2. Es decir, basta que hagamos cuentas de lo que sale al aire todos los días y vemos que China o India están muy por encima, siguen utilizando energías fósiles, incluso carbón, ¿no? En segundo lugar está el tema de la reconversión, que no es tan fácil. Somos líderes en una tecnología basada en energías fósiles. De hecho, Volkswagen ya ha dicho que no va a fabricar más coches eléctricos, por lo menos por el momento. Esto es un aviso a navegantes muy importante. Si además tenemos en cuenta que la dependencia en el tema eléctrico es al 100% de China y Estados Unidos, sobre todo de China, que tiene completamente controlada la producción de litio en el mundo, pues no seríamos soberanos para fabricar esos coches, ¿vale? Nos pueden subir la gasolina y pagaremos más, pero es que nos cogen las baterías y no nos las sirven y nos encontramos en más absoluto de los paros. De ahí el planteamiento de vamos a dar un plazo de tiempo, y yo creo que se ha señalado muy bien, ¿no? La apuesta europea tiene que ser por el hidrógeno, ¿no? Yo creo que es la manera de conseguir la soberanía en un sector que es absolutamente clave para Europa, pero que no lo olvidemos, es el segundo sector más importante de España después del turismo.
Bueno, no sé si nos da tiempo al menos para dar una pincelada al respecto de lo que piensan ustedes que implica para el mundo de las cripto el hecho de que Estados Unidos haya oficializado a través de su presidente Donald Trump aquello de que van a empezar a incluir Bitcoin y Ethereum en su reserva estratégica. Miguel.
Hombre, yo lo que creo es que eso de nuevo es algo que no tiene demasiado sentido. Desde el momento en que Donald Trump y Melania Trump han creado sus propias monedas, es que al final esas monedas que se crean es que no valen nada. Entonces es algo que se crea pues para ganar dinero por parte de las personas que las crean, ¿no? Evidentemente, si él ordena, como es el presidente de los Estados Unidos, crear una reserva de criptos, pues automáticamente tiene que comprarlas, con lo cual sube el precio, y eso les beneficia bien a los especuladores y a aquellos que tienen ese tipo de monedas. Yo sinceramente creo que en ese tema precisamente no hay que entrar. Es una cosa que es como el esquema Ponzi, pero a nivel digital. Yo sinceramente creo que es un tema que no hay. Ahora mismo 2.500 monedas, todo el mundo emite una, sinceramente no tiene sentido.
Juan Carlos.
No puedo estar más de acuerdo. La verdad es que esto yo creo que es un tema especulativo. Lo vimos hace un par de semanas con el tema de en Argentina y con aquella apuesta que hizo Milei. Y hoy hemos visto también cómo las criptos, bueno, pues rápidamente, que estaban en caída libre, han retomado su valor, aunque desde luego han ido perdiendo parte de lo ganado, ¿no? Yo creo que esto al final no ayuda a la estabilidad de los mercados financieros.
Pues nos quedamos con estas ideas. Miguel Córdoba, de la CEU San Pablo, Juan Carlos Martínez Lázaro, de IE University, Eduardo Irastorza, de OBS Business School. Ha sido un placer. Muy buenas tardes. Gracias.
Encantada. Buenas tardes.
Noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Capital Radio. Siente la economía.